Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a conocer un caso de un matrimonio que lleva más de un año fuera de su casa debido a una fuga de agua desde la vía pública en la localidad vallisoletana de Simancas. En todo este tiempo se han gastado casi 22.000 euros de gastos extra con peritos, arqueólogos, arquitectos o abogados para que alguien intente solucionar esta situación y poder regresar a ese hogar que tanto les costó crear en esta localidad, como decimos. Y es que no sabemos qué está pasando, pero están reclamando al ayuntamiento unos 200.000 euros por todos los daños que ha tenido su casa, a la que todavía no pueden volver. Vamos a saludar al marido de este matrimonio. Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Diego, cuéntanos, porque claro, llama la atención que dos personas jóvenes como vosotros, que pusisteis muchísima ilusión en crear esa casa, en haceros un hogar en Simancas, llevéis ya casi, bueno, pues 17 meses fuera de ella debido a una fuga de agua que detectasteis hace cuánto. Cuéntanos cómo empezó todo, Diego.
Pues todo esto empezó a finales del año 2023, en octubre, que nosotros empezamos a tener ciertos problemas con la puerta, pero como era una puerta vieja, pues pensábamos que se debía simplemente a eso, que era una puerta en mal estado. Y llegó un día en noviembre en el que empezaron a aparecer grietas en los muros por dentro, en la fachada principal que da a la calle, y en dos días esas grietas se hicieron tan grandes que incluso se partió una parte del muro, dando la vuelta por la puerta y aprisionando la puerta, y no se podía ni abrir. Entonces nos marchamos de casa porque no sabíamos muy bien qué pasaba ni qué podía pasar.
Claro.
Y a partir de entonces, pues recurrimos a conocidos que, bueno, que se dedican a hacer estudios en suelos y ingenieros de caminos y demás, y nos dijeron que podía haber un problema de aguas. Entonces nos fuimos al ayuntamiento, el ayuntamiento dio aviso a Cuona, la empresa concesionaria del mantenimiento de la red pública, uh-huh. y bueno, pues investigaron, encontraron una fuga y la repararon el día 5 de diciembre del 23.
Claro, esa fuga de agua, sí que tenéis también constancia, Diego, de que en esa misma zona o calle de Simancas también estaban teniendo casas de alrededor problemas con humedades, ¿no? Quiere decir que la fuga parecía que venía de tiempo atrás.
Sí, sí. Había vecinos que decían que incluso 4 o 5 años tenían problemas de humedades que no se debían a sus casas y no sabían de dónde podía venir.
Uh-huh. Y una vez que se reparó, que Acuona fue y reparó esa avería, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué todavía seguís fuera de casa?
Ese mismo día nos avisaron, o me avisaron a mí concretamente, y estoy hablando con la responsable de explotaciones de Acuona, que me dijo que era una responsabilidad suya porque era una cometida dada de baja, es decir, no tiene un titular, con lo cual es responsabilidad de la concesionaria, y me acompañó a la oficina de Acuona a poner la reclamación y me dijo que, bueno, había que reclamar una indemnización, que ellos no se hacían cargo de la reparación, pero sí costearían los gastos que fueran necesarios. Uh-huh. Y fui con ella, pusimos la reclamación y seguimos dando vueltas.
A día de hoy todavía, ¿cómo es posible que durante tanto tiempo, cuando ya desde quienes parece ser que en principio han causado el problema, todavía no se haya resuelto?
Pues es una buena pregunta. Vino un primer perito en 16 de diciembre de 2023. Ese perito fue mandado por la compañía aseguradora de Acuona y le mandaron con carácter de urgencia y tenía que presentar su informe la semana siguiente y lo hizo el 18 de diciembre. Ese informe a día de hoy todavía no ha aparecido, a pesar de que se les ha instado a presentarlo por parte del ayuntamiento. Luego nos mandaron otro perito que vino en junio. Ese retraso ahí, una parte es debida a nosotros, que no queríamos que viniera nadie si no liberaban el primer informe, porque no entendíamos por qué tenía que venir otro perito. Entonces hicieron el informe, vinieron con geólogos, picaron en la calle, metieron un sonar o un georradar, no sé muy bien cuál es el término técnico, para ver qué había en el subsuelo de nuestra calle. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues son solo plazos administrativos que han ido incumpliendo unos y otros. Primero Acuona, que no presenta los informes antes del 7 de agosto cuando se les requirió, y luego el ayuntamiento, que paralizó el plazo hasta enero del 2025.
Claro, entiendo que tiene que ser una situación muy complicada, que no se entiende, que tiene que ser desesperante por vosotros, que queréis, entiendo, que volver a vuestro hogar, a vuestra casa, que se repare y poder seguir vuestra vida con normalidad. Estáis en un punto, entiendo, ya un poco de desesperación, ¿no? Diego, habéis ido hasta el Defensor del Pueblo para que alguien nos dé una explicación y, sobre todo, una solución.
Eso es desesperación absoluta, porque nosotros podemos entender que haya averías y y ese no es el problema principal. El problema principal es cómo se han ido comportando las diferentes instancias desde entonces hasta ahora. El informe que nos da la razón, el primero, está presentado por la aseguradora Acona el 18 de diciembre del 23, el segundo lo presentan en octubre del 24 y el ayuntamiento nos ha trasladado de ese informe en enero del 25, cuando hay 10 días de plazo para hacer las cosas. Entonces, nosotros hasta enero no hemos podido presentar ni nuestras alegaciones, ni nuestros gastos, ni nuestras facturas. Y ahora que había otros 15 días de plazo para que el instructor del expediente administrativo y el ayuntamiento lo resolviera, pues ha pasado ya otras 3 semanas desde el final de ese plazo, cuando la causa está reconocida por escrito e incluso cifra una indemnización, que nosotros no estamos de acuerdo con esa cantidad, pero es lo de menos.
Claro, porque decía yo al principio, Diego, que habíais más o menos hecho un cálculo de los gastos extra que habíais tenido que aportar desde que habéis tenido que abandonar vuestra casa, que estar ahora mismo de alquiler, con todos esos gastos además también de guardamuebles, de arquitectos, de arqueólogos, de peritos, que están intentando inspeccionar cuál es el problema, pues si también, oye, pues pudiera ser, ¿no?, que viniese de vuestra casa para intentar solucionarlo. Y decía que llevabais más de 21.600 euros, pero habéis hecho un cálculo de si este año tenéis que continuar fuera de casa y vais a tener que invertir otros 23.000 euros. Claro, es una situación, entiendo, económica que tampoco se puede sostener durante mucho tiempo, ¿no?
Correcto, es complicado tener que pagar tu casa en la que no puedes vivir, tener que hacer frente a tus gastos de otra casa más luego todos estos gastos derivados. Como bien decías, hemos tenido que vaciar toda la casa por una ventana porque la puerta no se puede abrir. Entonces, la mudanza pues es costosa, el guardamuebles desde entonces, desde enero del 24 hasta ahora, pues cuesta bastante dinero. Hemos tenido que recurrir a arqueólogos y arquitectos porque el pueblo, no sé si todo el pueblo, aparte de las calles, son bien de interés cultural y no puedes picar ni levantar ni hacer nada sin hacerlo constar en patrimonio, y patrimonio te exige contar con estos profesionales, que también cuesta dinero. Los abogados, pues te puedes hacer una idea, y todo lo que estamos teniendo que pagar para poder hacer frente a esta situación y defendernos.
Claro, porque además también es una situación que está perjudicando al pueblo entero. La calle está cortada, entiendo, todavía en vuestra casa, bueno, pues con esas grietas puede tener cierto peligro y por ahí no se puede pasar. Es un perjuicio al final para todo el mundo.
Efectivamente, la calle lleva cortada desde que localizaron la fuga y la repararon el día 5 de diciembre del 23. El informe que encargó el ayuntamiento a una empresa de geología establecía que no admitía tráfico rodado la calle entera, no solo mi casa, que está en el medio. Desde arriba, desde el cruce con la calle que da a la Plaza Mayor, no se puede circular por ahí. Y a día de hoy es una de las vías principales del pueblo para circular con vehículos, con lo cual es un trastorno para todos los vecinos.
Y claro, la pregunta, Diego, es ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque sobre todo vuestro objetivo es que queréis regresar a vuestro hogar.
Efectivamente, solo queremos que el ayuntamiento resuelva el expediente, porque tampoco acaba ahí la cosa. Una vez que el instructor quiera decida hacer esa propuesta de resolución, eso tiene que ir al Consejo Consultivo de Castilla y León, que tienen otros 3 meses para revisar el expediente y pronunciarse, y encima esa decisión tampoco es vinculante. En cualquier caso, la aseguradora de Acona o Acona mismamente pueden consignar el importe que ellos consideren en cualquier momento, y al menos ahí dejarían de pagar intereses y quizá nosotros podríamos hacer frente a las obras que requiere nuestra casa para poder volver.
Pues de verdad que esperemos que este asunto se resuelva cuanto antes, que este matrimonio joven de Valladolid pueda volver a su casa, que bueno, se solucione administrativamente todo lo que tenga que solucionarse para que todo vuelva a la normalidad y podáis, como decimos, pues volver y regresar a vuestro hogar, que es, yo creo, que ese objetivo principal que queréis los dos para poder seguir con vuestra vida. Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado esa situación que estáis padeciendo todavía a día de hoy. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros por interesaros en nuestro caso.
Caminare al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes, superhéroes como tú y yo. Tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos invencibles. Y donde estés, ahí voy yo. Superhéroes, solo tú y yo. Dos gotas de lluvia que salvan el mundo.
Y vamos a hablaros ahora de un nuevo camino que también se ha abierto gracias al Arzobispado de Valladolid, que ha creado los consejos pastorales arciprestales porque creen realmente que es bueno, pues una buena manera de favorecer esa intercomunicación eclesial y coordinar la acción pastoral en toda la provincia de Valladolid. Este mismo sábado se ha creado el primer consejo pastoral arciprestal, el del arciprestazgo de Campos, que es además uno de los más grandes de la provincia, aglutina a 87 parroquias, y es que aunando fuerzas pues se puede abordar mucho mejor la misión encomendada. Tenemos con nosotros a quien es el vicario rural de la Archidiócesis de Valladolid, Luis Miguel González. Muy buenos días.
Hola, Marta. Muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes.
Luis Miguel, ¿por qué era necesario o por qué creíais desde el Arzobispado de Valladolid que, bueno, pues estos consejos pastorales arciprestales iban a ayudar a esa tarea común que tenemos en todas las parroquias?
Pues mire, en realidad nosotros nos sentimos como Iglesia llamados en este momento de nuestra historia, la Iglesia Católica Universal y también en nuestra Iglesia local diocesana, nos sentimos llamados por la urgencia de hacer una renovación en nuestra manera de entendernos y de organizarnos. Esto ha venido especialmente motivado desde el momento en el cual hace 3 años el Papa Francisco convoca un sínodo en el que quiere de alguna manera hacer que nuestra Iglesia se repiense y recupere su origen, un origen que es comunión y camino en común, eso que hemos llamado sínodo o sinodalidad. A partir de la reflexión que fue creciendo en diferentes sesiones, en 2 asambleas ordinarias en Roma, y luego del trabajo participado en las diferentes parroquias y diócesis de todo, diríamos, el orden católico, pues llega el momento en el cual llegan las aplicaciones en cada diócesis. Y en nuestra diócesis, llegando ya de la segunda y definitiva asamblea ordinaria de Roma, nuestro obispo nos convoca en el inicio del curso pastoral y nos recuerda que tenemos que ponernos manos a la obra para aplicar un nuevo modelo de sentirnos y de ser Iglesia, participando todos y a ser posible a un paso común. Cuando digo todos me refiero a los presbíteros, a los religiosos o consagrados y consagradas y a todo el pueblo laico, ¿no? Todo el pueblo de Dios. Entonces, existen diferentes estructuras que nos lo facilitan. Algunas ya venían dadas por el propio organismo, la misma organización de la Iglesia en el derecho canónico, como son los consejos de pastoral parroquiales y el consejo de pastoral diocesano. La novedad efectivamente aparece en el crear un nuevo instrumento, herramienta, organismo intermedio para facilitar que ese trabajo sea acompasado, coordinado y realmente volcado en la comunión. Ahí se crea, se acaba de crear, voy a decir, o constituir el primer consejo de pastoral del arciprestazgo de nuestra diócesis, en este caso el arciprestazgo rural de la Tierra de Campos, este pasado sábado. Y creo que es una muy, muy buena noticia, aunque es verdad que estamos dando efectivamente el primer paso solamente.
Antes de Pascua de este 2025, Luis Argüello remarcó que si van a terminar de implantar todos estos consejos. No sé si nos podrías adelantar quién será el siguiente en conformarlo, Luis Miguel.
Bueno, no tengo toda la certeza de que vaya a ser inmediato, pero sí sé que está trabajando también en él el arciprestazgo en el mundo rural. Yo es el que puedo decir más, el arciprestazgo de Medina. Y también, no sé si se llevarán luego a término en este mismo orden, porque no me han fijado fechas exactas. Y probablemente también luego fuera el arciprestazgo de Pinares y el arciprestazgo de alrededores. Y luego quedaría probablemente el arciprestazgo al que yo pertenezco, que es el de Duero. La verdad es que cada lugar tiene su realidad propia y sus ritmos. El nuestro obispo nos está animando, insistiendo una y otra vez, que esta Pascua es el tiempo de nacer como cristianos y de que naciera estos nuevos organismos o instrumentos. Pero es verdad que es difícil porque es muy novedoso también.
Claro. Y de alguna manera, Luis Miguel, nos estaba explicando perfectamente que todo se engloba dentro de ese camino sinodal. ¿Qué naturaleza y qué fines? ¿Cómo van a funcionar estos nuevos órganos, estas nuevas herramientas?
Pues realmente esta es la clave. En la aprobación del marco, diríamos, legislativo o regulatorio para ello, el 14 de febrero nuestro obispo aprobó un decreto que, por supuesto, nos ha llegado a todas las parroquias, ¿no?
y en él nos especifica perfectamente la naturaleza y fines. El Consejo Pastoral Arciprestal nos dice es un órgano consultivo del arcipreste y también del Colegio de Todos los Presbíteros del Arciprestazgo, y tiene como misión principal coordinar y fomentar la acción pastoral conjunta entre todos los fieles del arciprestazgo. El Consejo es representativo de la parroquia, de unidades pastorales donde ya las hubiera, movimientos y comunidades cristianas, y en definitiva lo que pretende es promover la corresponsabilidad y la participación de todos, sacerdotes, religiosos, laicos, en nuestra tarea común que es evangelizar. Y por supuesto en una clave de salida de iglesia, en misión y en salida, en diferentes actividades. Ahí diríamos como tres ámbitos focalizados, principales, que es el ámbito, diríamos, de la escucha de la palabra, que es la formación, el ámbito también en el cual la palabra se celebra y se vive, en diferentes liturgias u otros actos celebrativos, y el ámbito de la respuesta amorosa, caritativa, en actividades sociocaritativas. Uh-huh. Y para eso iremos poco a poco, a partir de la constitución de los consejos arciprestales de pastoral, ir creando también equipos de trabajo. Esos son fundamentales para que sea realmente operativo.
Pues de verdad que nos ha encantado conocer la misión de estos nuevos consejos pastorales arciprestales, que como nos ha explicado Luis Miguel González, el vicario rural de la Archidiócesis de Valladolid, ya se ha marcado el primero, ya se ha conformado el primer consejo y estamos a la espera de que se creen todos los demás. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por habernoslo contado. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Un beso para ti y para todos. Feliz día.
Y donde también nos vamos a ir y vamos a invitar a todos los vallisoletanos a que esta semana, que ya es la última, se acerquen es a la iglesia de San Lorenzo, porque hasta mediados, como decimos, de este mes de marzo, hasta el día 20, si no me equivoco, vamos a poder disfrutar de una exposición que tiene 15 metros de largo por 2,50 de ancho y donde vamos a poder conocer mejor los 3 años de la vida pública de Jesús. Como siempre, la familia Trebolle lo ha hecho posible y queremos hablar con Feliciano. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Feliciano. Una vez más, la Iglesia de San Lorenzo ha acogido, una exposición diferente. Siempre nos acostumbráis, ¿verdad?, en Navidades a esos belenes maravillosos que vemos en la Iglesia de San Lorenzo, pero esta vez habéis querido también mostrar esa vida pública de Jesús justo donde acabó el Belén este año. Cuéntanos, ¿qué se está pudiendo ver en la Iglesia?
Efectivamente. Hemos decidido hacer la representación de la vida pública de Jesús partiendo de cómo finalizábamos el nacimiento, que era con la huida a Egipto. Uh-huh. Y el regreso a Nazaret es el comienzo de esta representación de la vida pública de Jesús. Yo creo realmente que no existe este tipo de representación o escenografía en toda España. Pienso que es única en Valladolid. Y yo en este sentido invito en estos últimos días a los ciudadanos de Valladolid a que puedan visitar.
Están como locos los perros, no te preocupes, Feliciano, que haces el directo, cálmalo si quieres. Y nos puedes seguir contando con calma. Tenemos, ellos también están emocionados, claro, de contar todo lo que se puede ver en esa iglesia de San Lorenzo. Ya están calmadas, Feliciano, ya podemos seguir charlando tranquilamente.
Efectivamente.
Cuéntanos, porque claro, nos decías que realmente era difícil encontrar estas figuras relativas a la vida pública de Jesús, estos momentos que habéis recreado, y las habéis traído incluso de muy lejanos, ¿no? De Italia, de Madrid incluso también, para poder hacer este montaje completamente distinto al que tenemos acostumbrado a ver.
Pues sí, es así. Así como las figuras del nacimiento ya se venden en desde hace muchísimo tiempo en montones de establecimientos, incluso los relativos a la pasión de Cristo también ya se empiezan a vender, sin embargo, es inédito lo de la vida pública de Jesús. Y efectivamente, hemos tenido que movernos a muchos niveles y hemos comprado esencialmente en Italia, en Manresa, en Béjar y en Madrid. Hemos comprado figuras que realmente son inéditas y que merecen la pena poderlas transitar. Partimos de la vida pública de Jesús con su bautismo, donde se representan por primera vez en la tierra, única vez, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, luego las tentaciones de Jesucristo, las bodas de Caná, los milagros, el milagro del ciego, el milagro del paralítico, la resurrección del hijo del centurión, la resurrección de Lázaro. Recordamos lo relativo a cómo Jesús saca de los cuerpos de las personas los demonios, la institución de la Eucaristía, y terminamos con la muerte de Cristo diciendo todo se ha consumado, y con la ascensión a los cielos. Uh-huh. Todo es esto está en el entorno de lo que es el Mar de Galilea, y representamos como muy importante la ciudad de Cafarnaún, donde Jesucristo durante estos 3 años de la vida pública vivió y desde donde se desplazaba para llevar a cabo la aplicación de su doctrina.
Uh-huh. Y todavía, como digo, hay tiempo para disfrutarlo hasta el día 20 de marzo, si no me equivoco, pero ya han pasado seguro muchos vallisoletanos. ¿Cómo está yendo la muestra y qué te dicen, sobre todo de la gente que lo puede disfrutar?
A ver, ha encantado, porque es algo completamente distinto, algo que no se conocía. En fin, ha gustado muchísimo. Así como el nacimiento ha sido visitado por 35.000 ciudadanos, esta quizá hayamos pecado de no darle la difusión necesaria. Ha venido bastante menos gente, pero sí ha venido gente suficiente para poder apreciar una escenografía que, repito, que creo que es inédita en España, que no existe.
Uh-huh. Pues de verdad que invitamos, todavía estamos a tiempo esta semana para disfrutarlo en la parroquia de San Lorenzo, de 12 a 1 y media y de 6 a 9 de la noche creo que es el horario para poder disfrutarlo y visitarlo, y para también ver todo el esfuerzo que ha hecho la familia Trebolle una vez más para mostrar aquí este montaje tan único en Valladolid. Muchísimas gracias por habernoslo contado, un beso muy fuerte.
A vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santos Arranz, Pesquera de Duero. Pasión por el vino.
Aquí tienes una oportunidad de negocio innovadora y rentable. Open Blue 24 horas, una franquicia con más de 300 lavanderías autoservicio abiertas en España. Un negocio que combina lavandería autoservicio con tiendas automáticas, abierto 24 horas, 7 días a la semana. Invierte en Open Blue 24 horas, un mercado en expansión de fácil gestión y sin costes de personal. Tienes toda la información en openblue24h.es.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a la Feria Iscarocio 2025. El sábado 22 de marzo de 11 a 14 y de 16:30 a 21 horas en el recinto ferial. Una cita gratuita para la juventud en la Villa de Íscar, cargada de actividades divertidas y participativas. Quads, paintball, realidad virtual, talleres y muchas sorpresas más. Te esperamos. Íscar. De puertas al mundo.
Oye, ¿qué le pasa a Carlos que sonríe tanto?
Pues que viene de Dental Company. Y gracias al descuento de este mes del 15% en todos los tratamientos de implantología, ha recuperado su sonrisa.
Haz como Carlos y conecta tu sonrisa. Pide tu cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Dental Company, porque sonreír es salud.
Polo positivo.
Y como siempre también toca positivarnos un poco y pensar en la amistad. Si ese tesoro de la amistad, que es un regalo que perdura si cuidamos y sobre todo también si sabemos apreciarlo. De ello, como siempre, nos habla Eva Álvarez de Ulate. Buenos días, Eva.
¿Qué tal? Buenos días, Marta. Cuéntanos. Qué bonito es esto de la amistad.
Hombre, la verdad es que sí, ese cómo vínculo... te rescatan muchas veces cuando estás mal.
Sí, efectivamente. Ahí ese es el elemento principal de la amistad, ¿no? Que nos rescata. Es ese vínculo tan especial que nos hace sentir acompañados, apoyados y sobre todo comprendidos, como tú muy bien decías. Y es que en tiempos difíciles, en momentos de incertidumbre, la amistad se convierte en una de las mayores riquezas que podemos tener. Y hoy, mira, quiero compartir con todos vosotros, Marta, una experiencia muy personal. Y es que el otro día tuve la alegría, enorme alegría, de tomar un café con una amiga del instituto de allá por nuestros 12 años, imagínate, que resulta que a pesar de que el tiempo y la vida nos ha llevado por caminos diferentes, nuestra amistad ha perdurado. y pasamos más de 2 horas conversando, hablando de lo divino y lo humano, de recuerdos que compartimos, de personas que ya no están, de nuestras experiencias y, por supuesto, de esos momentos que nos siguen sorprendiendo en esta etapa de la vida. Y lo curioso es que después de más de 40 años de vida de cada una, sin vernos apenas, sentí que esa conexión, esa amistad que forjamos en la adolescencia seguía intacta. Es maravilloso, ¿no te parece?
Qué bonito sentirlo, totalmente. Yo también tengo mucha suerte de tener amigos desde los 3 añitos y es que es una unión inexplicable.
Es realmente emocionante y es que la amistad es algo más que un simple lazo social, es un pilar fundamental para nuestra salud emocional. Uh-huh. Y como afirma el doctor Mario Alonso Puig, la amistad tiene un poder impresionante. Nos ayuda a reducir el miedo, la soledad, como tú decías, 2 de las emociones más desafiantes en la vida de cualquier ser humano, porque la amistad nos hace sentir acompañados cuando enfrentamos los desafíos que la vida nos presenta. Es evidente, aunque a veces pensamos lo contrario, que las personas somos seres de encuentro, nos necesitamos unos a otros. Entonces, ¿qué nos aporta realmente la amistad? Pues los verdaderos amigos son fuente de consuelo, de comprensión y, sobre todo, de autenticidad. Ese tipo de amistad que no busca nada a cambio, esa amistad generosa que simplemente está ahí cuando la necesitas. Y lo mejor de todo es que a pesar de los años que pasen, como me pasó a mí el otro día, esa amistad sincera sigue siendo un ancla en nuestras vidas. Y en estos tiempos donde la velocidad y el estrés parecen dominar el valor de una conversación profunda con un amigo, pues se vuelve aún más relevante esto. No se trata solo de compartir risas o recuerdos, es el hecho de que en ese momento 2 personas se sienten profundamente conectadas, se entienden sin palabras y se apoyan mutuamente. Y es aquí en donde quiero hacer un pequeño paréntesis y sugeriros algo. ¿Cuánto tiempo hace que no te tomas un café con un amigo? ¿Cuánto hace que no te sientas a hablar de lo divino y lo humano sin prisas, sin presiones, solo por el placer de compartir un buen rato y sin tener nada que hacer después? Es dedicar el tiempo que haga falta. Pues si hace tiempo que no disfrutas de un encuentro así, mi sugerencia para hoy es muy simple. Haz de la amistad una prioridad. A veces la vida nos arrastra y nos olvidamos de esos pequeños momentos que realmente enriquecen nuestro bienestar emocional. No se trata solo de estar en contacto, sino de vivir esos momentos de calidad, de conexión genuina. Pues aquí van algunas ideas para fortalecer esos lazos de amistad. Dedica tiempo exclusivo, aunque suene obvio. Con la vida tan agitada que llevamos, a menudo nos olvidamos de lo básico. Planifica un encuentro, aunque sea breve, con ese amigo especial. Hazlo sin distracciones, solo tú y él o ella. Escucha activamente. No se trata solo de hablar y de contar tus cosas, sino de escuchar también. ¿Cuándo fue la última vez que realmente escuchaste a un amigo sin interrumpirlo, sin pensar en lo que vas a decir después? Sé generoso en los gestos, no es necesario hacer grandes cosas para mantener una amistad fuerte. A veces un simple mensaje de apoyo, un cómo estás o un pequeño detalle pueden marcar una gran diferencia. En resumen, Marta, la amistad es mucho más que un lazo, es un tesoro que nos ayuda a caminar por la vida con más confianza y menos miedo. Y como dice Mario Alonso Puig, la amistad reduce la soledad y nos ayuda a enfrentar los retos. Así que no olvidemos cultivar estas relaciones que, aunque a veces pareciera que se van desvaneciendo, pueden seguir siendo una fuente de fortaleza y alegría. Y si tenemos hijos, eduquémosles en esta apreciación de la importancia de la amistad y del cuidado de la amistad. También con nuestra manera de cuidar nuestros amigos, ellos van a aprender. Así que si tienes un amigo, cuídalo, valora cada encuentro y sobre todo recuerda que en cada conversación, en cada sonrisa compartida, estás enriqueciendo tu vida.
Por supuesto, porque un amigo es un tesoro, ya lo dice el refrán. Muchísimas gracias, Eva. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, Marta, para ti y para todos.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
El viernes llenábamos todos los medios de comunicación recordando esos 5 años ya, 5 años desde que se declarara el estado de alarma, donde nos encerramos en casa por un virus, el del coronavirus, que hasta ese momento nadie había escuchado hablar de él y que después se convirtió prácticamente en todas las conversaciones el protagonista. Pero queremos saber 5 años después también en lo sanitario, ¿en qué momento está? Todos estamos relajados. Hemos escuchado durante todo este fin de semana hablar tanto a favor como en contra de que es mejor dejarlo en el olvido, que no podemos bajar la guardia. Bueno, pues queremos saber lo que opinan nuestros sanitarios con nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Háblanos del coronavirus.
La verdad es que nosotros lo tenemos bastante olvidado, casi tanto como los ciudadanos, que te sorprenderá que te diga esto. Pero el cerebro tiene unos mecanismos de autodefensa en el cual las situaciones desfavorables, las situaciones desagradables, pues tendemos a olvidarlas, no a olvidarlas, pero sí a dejarlas aparcadas. Esto en cuanto a la pandemia. Claro, yo sé que hay personas que han perdido a seres queridos y que les tienen el recuerdo y que no van a olvidar nunca la pandemia, pero nosotros tampoco la olvidamos. Lo que pasa es que no hablamos de ella coloquialmente y procuramos dejarlo ya aparcado, ¿no? Aunque seguimos viendo casos de COVID todos los años, porque el COVID ha llegado vino y se va a quedar. Cada vez esperemos que sea menos, tenga menos morbilidad y menos mortalidad, pero lo vamos a tener ahí, pues como el resto de enfermedades respiratorias, que hay algunas enfermedades respiratorias que son estacionales, los cuadros catarrales, la gripe, que suelen ser más frecuentes en los meses invernales, porque hacemos una vida en sitios cerrados y entonces es más fácil que nos podamos contagiar los unos a los otros. Sin embargo, el coronavirus tiene un comportamiento diferente y permanente, y no se afecta tanto por esa estación, ¿no? De invierno, de otoño, en la cual estamos encerrados, hacemos una vida más en sitios cerrados. Lo que pasa es que si estamos en verano, bueno, pues no tener estar más tiempo al aire libre, pues las posibilidades de contagio a través de los aerosoles disminuyen, pero el COVID sigue estando todos los días. Entonces nosotros seguimos viendo casos, pero vemos como un goteo. No suponen ahora un problema de salud como tuvimos hace 5 años, en el cual nos vimos sobrepasados porque nos vino encima una pandemia que no esperábamos. No esperábamos que íbamos nuestros años de vida íbamos a vivir una pandemia, ni como ciudadanos, ni como profesionales sanitarios, como médicos, pero el resto de profesiones sanitarias y no sanitarias pues también se vio afectada. Entonces lo tenemos así. Los periodistas, los medios de comunicación, bueno, pues nos habéis puesto otra vez en el foco, ¿no? Pues el recordar los 5 años. También tengo que poner en el debe que también esta conmemoración ha sido aprovechada por algunos políticos para afilar sus hachas y sus cuchillos y pelearse entre ellos, ¿no? Sí. Pero a nosotros lo que nos importa es que algo hemos aprendido. Bueno, pues hemos aprendido
que somos
vulnerables.
Hemos aprendido muchas cosas, pero también, sobre todo, hemos aprendido a valorar el sistema sanitario, porque yo recuerdo esos aplausos de las 8 de la tarde, donde realmente valorábamos el esfuerzo, el sacrificio que hacía todo el personal. Y yo no sé si eso también se ha olvidado o sí que notáis un cierto refuerzo desde estos 5 años, que en el que hemos aprendido mucho, o a lo mejor hemos olvidado también demasiado para intentar olvidar toda esa desgracia, ¿no? Como bien nos decías.
Sí, bueno, pues hemos aprendido que no teníamos todas las herramientas para poder sobrevivir entre comillas, ¿no? Pero a una pandemia como esta. Los aplausos, nosotros los veíamos en aquel momento pues como un estímulo, ¿no? Como un agradecimiento. Ahora, con una perspectiva más en el tiempo, pues lo vemos como una sensación de que los ciudadanos tenían que buscar un referente, ¿no? Entonces estaban muy cansados de los que estaban mandando constantemente informaciones negativas, de los conflictos que había, de todas estas cosas, y buscaban un referente en el cual fijarse. fijarse, y bueno, pues afortunadamente se fijaron en los médicos, ¿no?, y en el resto de profesiones sanitarias. Hemos visto que una vez pasado este tiempo, pues ya se nos olvidó a todos todo esto, también a los ciudadanos, y lo que antes eran aplausos, pues ahora se han convertido en un nivel de exigencia que en algunos casos estamos viendo que no se corresponde con el problema de salud que demanda este paciente. Entonces hay situaciones más conflictivas, hay más exigencia, no solamente de resultados, sino de inmediatez. Nos estamos viendo muchas más reclamaciones y muchas más quejas en tanto en los centros de salud como en los hospitales. Entonces esto es una de las secuelas que hemos visto después del COVID. Cosas a favor que podamos decir, bueno, pues que en aquel momento pues fuimos capaces de coordinarnos dentro de esta laguna que teníamos de conocimiento, pues fuimos capaces de coordinarnos entre todas las profesiones sanitarias, los ciudadanos, los servicios de protección indispensables, policía, bomberos, trabajadores sociales. Bueno, pues la verdad es que se hicieron muchos vínculos y muchas relaciones y muchas sinergias entre unos y otros. Pero ya se nos ha olvidado, porque el cerebro es así, ¿no? Sí. Y aquello que es desagradable, pues lo vamos aparcando. Nosotros pensábamos que ya íbamos a meter dentro del acervo de las personas pues el lavado de manos, la higiene de manos, la mascarilla cuando teníamos un proceso respiratorio precisamente para proteger a las personas más vulnerables de nuestro entorno. Pues hemos visto que eso también poco a poco se ha ido olvidando.
Pues hemos olvidado demasiadas cosas.
¿Qué más podíamos
cosas?
Decir? Bueno, pues eso, que hay quien dice que, bueno, que lo único que sé que lo que no sabemos es cuánto tiempo va a transcurrir hasta que tengamos la siguiente pandemia. Yo espero que sea después de la siguiente glaciación. Que tampoco sabemos cuándo va a ser, pero que no nos va a pillar.
Esperemos, porque también es verdad que se ha comentado, pero yo creo que nosotros ya, como civilización, hemos soportado una, ¿no? Y esperemos que no tengamos que soportar ninguna más. José Luis Almudí, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Buena semana.
Y vamos a seguir hablando de salud, porque un total de 180 vecinos del medio rural han participado en ese programa de detección precoz del deterioro cognitivo que puso en marcha la Diputación de Valladolid junto con el Hospital Benito Meni. Y es que se han podido diagnosticar de manera precoz algún grado de deterioro cognitivo en el 22% de las personas que se han analizado. Queremos saber mucho más acerca de este programa, porque además hemos conocido que se ha firmado un nuevo convenio, se ha renovado y que va a seguir ayudando a muchísimas personas del medio rural. Vamos a hablar con el neuropsicólogo responsable de este programa, Isaac Fernández. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Isaac, claro, estamos hablando de que se ha renovado este convenio porque ha resultado ser más que provechoso, ¿no?, todo lo que se ha hecho con este programa de detección precoz.
Efectivamente, está siendo un proyecto pionero, llevar un poquitín del conocimiento de la neuropsicología al ámbito rural. Empezó en el 2021 y ya estamos en el 2025 con otros 3 pueblos más.
Cuéntanos un poco en qué consiste, qué habéis hecho con el programa.
Bueno, el programa consta de distintas fases. Hay una fase inicial donde hacemos charlas de sensibilización, tanto a los usuarios como a las familias, explicando un poquitín lo que es un deterioro cognitivo, lo que es simplemente una pérdida de memoria asociada a la edad, o lo que puede ser un deterioro más moderado o severo, ¿no?, o una demencia. Uh-huh. Una segunda parte sería unos talleres de psicoestimulación, donde hacemos ejercicios y actividades para favorecer la memoria, entre otras funciones cognitivas, y ahí hacemos un triaje donde elegimos o seleccionamos a pacientes donde pueden ser proclives de tener un deterioro cognitivo ligero. Estos hacemos valoraciones individualizadas, valorando todo un poquitín todas las funciones cognitivas, y a raíz de allí ponemos sesiones de rehabilitación. Uh-huh.
Y con todas estas actividades que nos estás explicando, Isaac, decía yo al principio algunas cifras de todo lo que había supuesto. ¿Cuáles son los resultados desde que comenzó este programa?
Bueno, los resultados es que tenemos 180 personas que han participado en el proyecto, de las cuales sobre todo hay fundamentalmente más mujeres que hombres, unas 139 mujeres frente a 41 hombres. Y hemos visto que hay distintos grados de hay algunas personas que han desarrollado una pérdida de memoria única y exclusivamente asociada a la edad, ahí no habrá ningún tipo de dificultad, algunas otras que han desarrollado un deterioro cognitivo ligero y algunas otras que tienen algunas funciones más alteradas, y habría que hacer más estudios, ¿no?, para determinar un poquitín qué es hacia dónde puede evolucionar ese deterioro.
Pero sí que, como decía, también habéis detectado de manera precoz algunos de estos deterioros que habéis podido incluso paralizar, ¿no? Y habéis sobre todo, ido viendo cuáles son en nuestro medio rural esas funciones cognitivas que están más afectadas. ganas de todos los participantes que han querido colaborar.
Efectivamente. Una vez que se diagnostica o se percibe un deterioro cognitivo ligero, hay que tener en cuenta que un 20% de pacientes que pueden tener deterioro cognitivo ligero desarrollan algún tipo de enfermedad más severa. Uh-huh. Pero hay otras personas que directamente con una prevención o con una estimulación cognitiva dirigida a la cognición o a la función alterada pueden prevenir incluso paralizar el proceso de deterioro.
Y de ahí la importancia que estéis haciendo un seguimiento además tan personalizado, ayudándoles, explicándoles todo lo que se está haciendo con este programa, que como decimos, se ha renovado, va a continuar. Eso también es un motivo de aplauso, de éxito y sobre todo de buena noticia para toda la provincia de Valladolid. Era necesario continuarlo, ¿no, Isaac?
Era necesario. Yo creo que llevar todo el conocimiento, toda la prevención en un ámbito rural, ayuda a que la gente no tenga los recursos que pueda tener en una población urbana y la gente está muy contenta y muy satisfecha con el proyecto.
Pues esperemos que sigan igual de contentos, que lo llevéis a muchísimos más pueblos, localidades vallisoletanas de nuestra provincia con ese maravilloso trabajo que estáis haciendo, Isaac. Muchísimas gracias, un beso.
Gracias, hasta luego.
Valladolid.
Estar informado.
Valladolid está calentando ya motores para que el Teatro Calderón acoja la Gala Nacional del Deporte organizada por la Asociación Española de Prensa Deportiva en colaboración, por supuesto, con la Asociación de Prensa Deportiva de aquí, de la ciudad. Y es que son los Goyas del Deporte que van a convertir la ciudad en ese trending topic seguro, en una gala que va a reunir a muchísimas caras conocidas del deporte esta tarde a partir de las 6:15 en esa alfombra verde que vamos a poder disfrutar todos los vallisoletanos, con campeones olímpicos, campeones mundiales, campeones de Europa, reconocimientos a trayectorias como por ejemplo la de nuestro vallisoletano Eusebio Sacristán. Y es que la gala va a contar con un total de casi una veintena de reconocimientos que se van a dar, yo creo que justamente, y van a tener ese homenaje o tributo a esos logros que han conseguido a lo largo del año 2024. Es el caso, por ejemplo, de María Pérez. La conocemos todos, por supuesto, por haber ganado esas dos medallas históricas para España en estos últimos Juegos Olímpicos en 20 kilómetros en marcha y en ese relevo mixto de marcha junto a su inseparable Álvaro Martín, que no va a poder venir, pero ella sí la tenemos ya con nosotros. María Pérez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer tenerte con nosotros para, bueno, pues darte la enhorabuena sobre todo por haber sido una de las ganadoras, como decimos, de ese reconocido, bueno, pues premio que os van a dar hoy en esa Gala Nacional del Deporte aquí en nuestra ciudad, en Valladolid. ¿Con qué espíritu vienes a nuestra ciudad, María?
Pues estoy de camino con ganas de llegar, de disfrutar y sobre todo disfrutar del ambiente del deporte. Y como a veces digo yo, los premios estos deberían ser para los periodistas, que al final son los que hacen que el deportista esté más reconocido y se conozca y se valore pues, el trabajo que hace a lo largo de cada año hasta que llega la grande cita.
Uh-huh. Pues te iba a preguntar precisamente por ello, por los periodistas que os acompañan, que yo creo que en momentos y en citas como la de París, en esos últimos Juegos Olímpicos, son también o se convierten en parte como de vuestra familia, ¿no? Con los que veis, celebráis, disfrutáis, incluso también lloráis muchas veces.
Sí, pensás que a veces las primeras personas que vemos, en este caso, pues nosotras, Paloma Montreal, de la Federación Española de Atletismo, de Comunicación, y ya después de ella solo vemos a los medios de comunicación antes que a nuestra familia. Entonces se llega un momento que son ya parte de nuestra familia, saben cuidarnos, saben tratarnos y a veces eso es de agradecer en esos momentos, que al final son los primeros los que tenemos y a veces son los primeros abrazos que damos.
Ahí están los deportistas, pero luego también está bueno, pues toda la gente que te apoya, que lucha contigo durante todo ese tiempo previo en el que te hemos escuchado últimamente, María, hablar de bueno, pues de todo lo que supone, ¿no? El atletismo, todo lo que está sucediendo a día de hoy, la falta a lo mejor también mucho de instalaciones para las marchadoras como tú, de todo lo que tiene que ver también con ser una mujer. ¿Es día también de reivindicaciones hoy o de celebrar más?
Yo creo que siempre es bueno reivindicar lo que nos falte, pero también es bueno disfrutar, ¿no? Y creo que hoy es una noche para disfrutar con todos nuestros compañeros y de disfrutar el momento, ¿no? Y ya disfrutar también de etapas pues, que se han pasado como estos Juegos Olímpicos o este año tan importante como ha sido el 2024.
¿Qué ha supuesto para ti el 2024, María?
Pues mira, un reto personal y un reto profesional y en los que cuando empecé a preparar estos Juegos Olímpicos estaba con muletas, con una sacroiliaca fracturada casi por completo y en 8 meses supe reponerme.
Fíjate.
Ante muchísimas adversidades, tanto lo personal como lo deportivo y al final pues salí hacia adelante, ¿no? Que al final es un poco la palabra de perseverancia, ¿no? Que tenemos todo, o resiliencia, mejor dicho, uh-huh. Que todos los deportistas pues tienen en su manera de ser, en su manera de actuar.
Uh-huh. Y es que, claro, yo creo que tenéis esa resiliencia, esa perseverancia también, bueno, pues algo que entendemos solo de los grandes profesionales y deportistas como vosotros, que hablaba yo también al principio, María, de Álvaro Martín Oriol, al que siempre destacas, incluso pones por encima de ti en muchas ocasiones, y los dos habéis sido propuestos para recibir el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025. ¿Eso sería otro sueño cumplido este año?
Bueno, sería cerrar un ciclo, ¿no? De todo lo que puede ostentar en España, en la vida de un deportista, en la vida en general, ¿no? Al final, la medalla olímpica es lo máximo que se puede conseguir dentro del ámbito deportivo. Princesa de Asturias, pues algo que va mucho más allá, trasciende mucho más allá. Pero como lo dije y lo he dicho desde que me lo han preguntado, aquellas personas deportistas que lo reciban van a ser muy meritosas también de obtenerlo, así que bueno, para mí sería cerrar un círculo, no solo para mí, sino porque creo que también Álvaro Martín se lo merece a esta carrera impecable y haber cerrado su carrera en unos Juegos Olímpicos con el mayor éxito, gracias a él, pues yo también soy campeona olímpica, ¿no? Y eso es de agradecer y también, pues bueno, yo también lo voy a echar de menos este año, ¿no? Igual que lo echaré de menos esta noche y me acordaré de él, pero la vida continúa, hay mucha más vida después del deporte y seguramente que tengamos a uno de los mejores abogados de España habiendo sido deportista y ojalá, pues bueno, darle ese premio sería algo mágico, ¿no? Por poder
claro.
Vivir otro momento muy especial en la carrera de ambos juntos, ¿no? Y yo más que por otra cosa sería por eso, pero te digo que cualquier persona que está candidato, también es candidato a Oscar Bioto, pues también es merecedor de ese Princesa de Asturias. No, el que lo tenga y el ostente, pues será el mejor representante de ese Princesa de Asturias 2025.
El día 27 vamos a conocer, quiénes son, ¿verdad?, esos premios Princesa de Asturias. Deseamos que os lo den, porque sería la primera vez, además, que se conceda de forma conjunta a un hombre y a mujer por los mismos éxitos y que, sobre todo, vamos a tener la suerte de poder verte hoy aquí, disfrutarte en Valladolid, que recibas ese merecidísimo premio por todo lo que fue para ti y lo que supuso para el deporte español María Pérez el año pasado, y que, de verdad, disfrutes también de nuestra ciudad, que esperemos que el ambiente y sobre todo también que la calle esté llena de vallisoletanos animando y disfrutando de personalidades como tú. María Pérez, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros y deseando disfrutar de la ciudad de Valladolid.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Atento. Tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en valladolidmotor.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Vuelve a disfrutar. Ya está aquí la octava marcha y carrera de las mujeres del norte de Castilla. Participa el domingo 30 de marzo en un recorrido de 6 kilómetros con salida desde Plaza de Zorrilla. Elige cómo prefieres hacerlo, corriendo o caminando. Anímate y consigue fantásticos premios y regalos. Y recuerda, en la marcha puede participar toda la familia. Inscríbete en la marcha y carrera de las mujeres del norte de Castilla en rumbasport.es. Contamos contigo.
Así llegamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.